para los oyentes de la W, porque tenemos en línea al señor ministro de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo. Ministro Restrepo, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted, al doctor Alberto, a Juan Pablo, a todos los integrantes de la mesa de la W y a todos los oyentes.
Doctor Restrepo, antes de ir a los merecidos beneficios que usted va a anunciar para el sector turismo que está bajo su paraguas, yo sí tengo una curiosidad durante toda esta semana. ¿Por qué su viceministro, que es la voz del ministerio, ha estado en el lugar equivocado con la ley de pago justo? ¿Por qué razón su viceministro ha insistido en el acuerdo entre privados y se ha alineado con los grandes y no con los medianos y los pequeños? ¿Cómo se puede explicar que todos los esfuerzos que hace el gobierno, como el que usted nos va a anunciar en turismo, cuando llega la hora de pagarle al pequeño un mejor tiempo, el gobierno se pone en el lado de los grandes y no en el lado de los pequeños? ¿No le parece una contradicción?
Julio, pero no es así, Julio. Y yo permítame, ya que me pone el tema, me parece que es muy bueno aclarar esto. Primero, como incluso lo habíamos hablado desde hace algún tiempo aquí en la W, nosotros como gobierno nacional, yo en particular también, hemos venido acompañando y siendo amigos de una iniciativa que pueda contribuir a lograr plazos de pago oportuno. Efectivamente creemos que hay una problemática real. Cuando uno habla con el micro, con el pequeño, con el mediano, con el gran empresario, pues existe la convicción de que es importante buscar solucionar un conjunto de asimetrías en las relaciones contractuales y muy especialmente con esa pequeña empresa, con esa microempresa. Entre otras, además, como lo dije yo en el marco de una conversación también aquí en la
ministro,
W, esto hace
ministro,
referencia al artículo 333,
ministro,
donde nosotros
ministro,
somos absolutamente conscientes del valor y la importancia de lo que esto significa.
Estamos repitiendo el lugar común y lo obvio y la simetría, ministro.
No.
Su viceministro se puso... No, pero es que todo esto ya lo hemos hablado, ministro. Yo le pido es que me responda. ¿Por qué su viceministro estaba del lado de la ANDI y no de las pymes? ¿Por qué razón?
Es que no es así, Julio. De nuevo...
¿Cómo que no es así? No, el doctor Pineda quería el acuerdo entre privados, que era la mayor trampa que tenía la ley. Es decir, su viceministro autorizó apoyar la ley de pago justo siempre y cuando quedara el asterisco del acuerdo entre privados, que todavía la representa la congresista Guerra de la Espriella, que está con su viceministro, pretenden que se firme un otro sí, donde diga que listo, que el pago justo sí a 35, a 60 días, lo que sea, como lo acuerden, pero que hay que firmar un papelito de acuerdo entre privados. Y el acuerdo entre privados no es otra cosa distinta que eliminar el pago justo. ¿Cómo su viceministro sigue apoyando el acuerdo entre privados?
A ver, si me permite, le explico entonces de nuevo lo que acabo de señalar. Nosotros mismos hemos acompañado proyectos de esta naturaleza, incluso lo incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo, un artículo en referencia al plazo de pago oportuno, incluimos también en el COMPES de formalización empresarial un sello para garantizar este tema. Respetamos el cauce del Congreso de la República y por eso no reglamentamos el artículo puntual del Plan Nacional de Desarrollo esperando a que se diera el debate. Incluimos también la propuesta del sector público como un ejemplo en plazos de pago oportunos y hemos sí insistido, estamos convencidos de que hay que buscar un mecanismo para que un proyecto de esta naturaleza pueda poder consultar a los distintos actores del tejido empresarial. En el marco de lo anterior, también hemos señalado que sería conveniente que la medida que se implemente sea una medida que realmente favorezca, no que perjudique a los distintos actores del tejido empresarial, particularmente a la pequeña y a la mediana empresa. Consultamos también la modalidad como se ha venido implementando este tipo de medidas por parte de los países OECD, en donde incluso países como Francia, como Chile, como Alemania y otros contemplan los plazos de pago oportuno y también invitan a que, si es posible, en algunos de estas relaciones pueda respetarse los acuerdos que se dan entre las partes, especialmente entre los grandes y entre los grandes y los medianos. Esto no es nuevo hoy a nivel internacional. Entonces, hemos venido acompañando y hemos generado además la posibilidad de que se dé un debate amplio sobre la utilidad, la conveniencia y el beneficio que puede generar este tipo de medidas, pero nunca hemos dicho que estamos en contra de la misma.
Eso que usted acaba de decir suena muy bien, ministro, suena muy bien, pero al final es lo mismo que estamos criticando. Usted acaba de decir que efectivamente apoyan el acuerdo entre privados, y esto lo dijo su viceministro. Escuche.
Cuando hablamos de las micro en el país, hablamos del 98.1% de las empresas del país. Así que si hay un espacio para trabajar con ellas en equidad y en solución de asimetrías, y simplemente hemos dicho, y con esto concluyo absolutamente, la posibilidad de que haya acuerdos entre las medianas y las grandes, con seguimiento de esos acuerdos, y específicamente hemos sugerido un año de ingreso en la vigencia de la norma que finalmente se apruebe, con el fin de facilitar la transición de las empresas en la actual emergencia.
Usted me habla de Francia, usted me habla de países serios. Asimetría es la palabra que ahora le gusta al gobierno. ¿Usted es consciente que dejar esa puerta abierta, el grande simplemente, si no llega a un acuerdo con el chiquito, pues o el chiquito acepta que le pague cuando el grande le dé la gana, o simplemente lo saca de su lista de proveedores? Y esa ventana es la que quiere dejar abierta el gobierno. ¿Por qué razón usted no se pone del lado de los pequeños y los medianos y deja abierta la posibilidad de que el grande obligue al chiquito y al mediano a firmar un pagaré?
Como le acabo de señalar, no es cierto que no estemos diciendo que en el caso de la relación con los pequeños y con los micro no existe la posibilidad del plazo de pago oportuno. Claramente sí debe existir. Lo que se está diciendo es que en el caso de las relaciones entre los grandes y grandes y medianos, se pueda llegar a la posibilidad de unos plazos de pago, y en caso eventual, la posibilidad de que exista también el respeto a los acuerdos voluntarios entre las partes. Eso simplemente es consultando la experiencia internacional. Acabo de decirlo, el caso de Chile, el caso de Francia, el caso de Alemania, el caso de España. En todos estos casos se contemplan esa posibilidad sobre la base del principio.
Allá hay autoridades,
la libertad, los acuerdos,
ministro,
entre las partes.
En Alemania hay autoridades, en Alemania no funciona el lobby de la ANDI. Aquí hay una preocupación, ministro, y es, ¿qué le dice el gobierno a los bancos? Es que los bancos juegan con esto mucho, porque a mayor deuda, mayor felicidad del banco. Y tampoco hay allá un lobbying para el factoring, porque el factoring es después el festival de las facturas, a ver quién las puede cobrar. No, ministro, me da mucha pena, pero ustedes aquí están demostrando es estar a favor de los grandes y al favor del lobby de los grandes, que no lo tienen ni los pequeños ni los medianos, y están, en mi humilde opinión, en el lugar equivocado, transmitiendo una señal, pues, que realmente a mí en lo personal me produce mucha frustración con este gobierno.
Julio, no, yo entiendo su planteamiento, pero también lo que hemos dicho es, ¿por qué no damos un debate en el marco del Congreso de la República sobre este tema? Es lo que se ha venido dando. Nosotros respetamos el cauce institucional que se dé en el marco del Congreso, pero eso no significa que uno no ponga de presente los argumentos, y los argumentos también en el sentido de que la medida tiene que ser una medida efectiva, no una medida que en un momento determinado pueda llevar a que se vea perjudicado, por ejemplo, ese mediano empresario. Ese es el punto. Al final, repito, se respeta el cauce institucional, y algo muy importante, se respeta el principio de que el plazo de pago oportuno claramente tiene que estar con aquellos en donde existe un mayor nivel de asimetría. Es el caso de la micro, es el caso de la pequeña empresa.
Señor ministro, bueno, dejemos de lado el tema del acuerdo entre medianos y grandes empresarios, pero ayer en estos micrófonos el representante a la Cámara, Mauricio Toro, autor del proyecto, dice que el gobierno ni siquiera le pasa el teléfono y que se comprometió usted y el presidente de la República a impulsar ese proyecto de ley, pero que ese apoyo no se ha materializado en el Congreso de la República y que ha sentido absolutamente cero apoyo por parte del gobierno del presidente Iván Duque para impulsar este proyecto que estuvo en cuidados intensivos, de no ser por la presión mediática. ¿Eso es cierto o el representante Toro está mintiendo?
Mire, yo como principio general tengo una forma de actuación. Es que nunca, nunca cierro la conversación a ningún congresista, independientemente del partido. Yo creo que nosotros tenemos que actuar de la mano del legislativo. Y ha sido además mi forma de actuación, y puede preguntarle a cualquier congresista, si el ministro de Comercio en algún momento determinado no lo ha atendido, absolutamente a todos, sin distingo, incluso sin demora, normalmente atiendo a los congresistas alrededor de muchos de estos temas. Claramente hemos atendido este tema. Es más, hemos incluido propuestas dentro del mismo proyecto. propuestas, por ejemplo, relacionadas con lo que ya decía, con el sector público, propuestas relacionadas con el sello mismo para reconocer a aquellos actores dentro del tejido empresarial que cumplan con plazos de pago oportunos. Entonces ese ha sido mi principio, es y será mi principio de actuación. Luego ese ha sido la forma como nosotros hemos venido actuando respecto a este tema. Ahora, en este caso particular no había una, había cuatro ponencias distintas, no uno, sino dos proyectos distintos. Entonces lo que hemos querido es que el Congreso de la República, en el curso de la discusión, se ponga de acuerdo sobre cuál es el camino más apropiado para poder hacer el acompañamiento del caso.
Bueno, ministro, hablemos ahora de las medidas de alivio que anunciaron para el sector de turismo. Habrá exención de IVA y también se suspenderá la sobretasa de energía hasta diciembre. ¿Estas dos medidas a qué servicios específicos aplican?
Bueno, básicamente lo que dijimos en el caso del sector del turismo es la exención del IVA a los servicios turísticos y hoteleros. Eso incluye alojamientos, paquetes de turismo, operadores, transporte. También la suspensión temporal de la sobretasa a la energía, que ha sido un reclamo, una solicitud del sector turístico por mucho tiempo. Hablamos también de la eliminación del anticipo en renta al sector del turismo. Eso beneficia a los hoteles, a las agencias de viajes, al transporte aéreo. También vamos a hacer un aplazamiento de la contribución para fiscal en turismo, que representa un monto importante, cerca de 2.5 por cada 1,000 de ingresos operacionales. Y en el curso de la próxima semana, con el ministro de Hacienda, vamos a presentar una línea de crédito de largo plazo, con más tiempo en gracia y con más tiempo en plazo, junto con Banco Goldex y el Fondo Nacional de Garantías. Con esto lo que buscamos es acompañar un sector que sabemos está afectado. Fue el primero que acompañamos a través de medidas antes de la emergencia económica y seguramente va a requerir otro apoyo de aquí en adelante, pero estaremos ahí al lado del sector.
Sí, ministro, un punto de discordia durante esta emergencia ha sido todo el tema de los arrendamientos. Y ustedes ayer anunciaron que se iba a permitir la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento. ¿Esto específicamente para qué sectores aplica y cómo se va a manejar teniendo en cuenta todo el trámite y todo el procedimiento que ello requiere?
En principio sigue vigente el decreto 579. El decreto 579 es un decreto que da una respuesta a la necesidad de buscar acuerdos entre las partes, entre el arrendador y el arrendatario. El principio es, el trabajar un contrato de arrendamiento tiene que tener en consideración que hay dos partes. El uno, el arrendador, en una alta proporción, algunos de ellos viven del arrendamiento, y por el otro lado, el tema del arrendatario. El caso particular de este nuevo decreto, lo que busca es acompañar a algunos sectores que, a la luz de los acuerdos o de los decretos de interior, de orden público, van a tener un tiempo mucho mayor, seguramente, de reactivación. En el caso de esos sectores en particular, donde se incluyen, por ejemplo, bares, discotecas, casinos, gimnasios, entre otros temas, se va a permitir la terminación unilateral del contrato de arrendamiento. Con el principio que de todas maneras sigue vigente la búsqueda de acuerdos entre las partes, con la posibilidad de pagar la tercera parte de lo que se había inicialmente acordado como penalidad máxima y garantizando una cultura de pago, es decir, que debe cumplirse con la totalidad de las obligaciones a la fecha de la terminación del contrato de arrendamiento.
Señor ministro, hablemos de algunas zonas especiales por términos turísticos, por ejemplo San Andrés y Providencia, que es un territorio que vive del turismo y que no tiene nada más de qué sostenerse. En este momento están pasando por una situación muy difícil allá. Enfocado a un lugar como este, ¿se puede hacer o se tiene previsto algo más allá de estos beneficios y de estos auxilios que ustedes están anunciando cuando uno piensa en lugares donde, si no hay turismo, sencillamente es imposible seguir la vida?
Juan Pablo, el día lunes activamos de nuevo la mesa permanente que hay sobre el tema de San Andrés. Alrededor de este tema en particular, hay varias carteras que están sentadas en esa mesa técnica. En este momento ya están trabajando sobre algunas propuestas que puedan ser de beneficio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y estamos evaluando qué alternativas se pudiesen implementar para este territorio sobre la base de lo que usted acaba de señalar. Algunos de estos beneficios pueden beneficiarlos, otros no, porque no operan en dicho departamento. Sin embargo, sí, se activó esa mesa pensando justamente en ese foco regional.
Pues, señor ministro, ojalá que esto le sirva al sector turismo. Como siempre, ha sido usted muy amable con la W. Una feliz mañana.
Muchas gracias, Julio. De nuevo, un saludo a la audiencia, la W.
¿Hace cuánto que hablamos con el ministro de Hacienda, Lucas? Más o menos, aquí en la W. Juan Pablo estuvo con nosotros cuando planteamos lo del IVA, la posibilidad de que sectores de la economía que estaban muy deprimidos, como el turismo, tuvieran una ventanita de IVA. Eso fue hace unos 20 días, por ahí.
Sí, hace un par de semanas, tal vez 3 semanas.
Un par de semanas, ¿no? Si lo hubieran hecho, ¿no? Si lo hubieran hecho. ¿Cuántos carros se habrían vendido, no?
No, si lo hubieran hecho. Es que, mire, Julio, y por eso yo pregunto por San Andrés.
Es que porque, es tarde,
porque
tarde.
Porque el llamado tarde, de esa zona del país es ya de ahogamiento total. Porque no pueden sostenerse ninguno de los habitantes de la isla sin turismo. La solución debería haber llegado hace mucho tiempo para ellos, porque son 3 meses de parálisis que llevan.
No, pero además, que, Julio, ¿quién
va a Cartagena? Cartagena no.
Lo de Cartagena es dramático.
Ni pagándole a usted, usted va a Cartagena.
Dramático.
Y listo, dejaron morir Santa Marta y dejaron morir los parques nuestros.
La Guajira.
Los focos de turismo interesante, todo lo del área de Palomino.
Bueno, pues.
Todo eso era simplemente 15 días sin IVA.
Pero
simplemente.
Pero es que, Julio,
ahorita lo van a comenzar a hacer.
Pero
¿ya para
tarde,
qué?
Tarde,
ya están
tarde.
Reventados.
Mire, estoy hablando precisamente
los restaurantes de Cartagena ya cerraron. Ya cerraron, le pusieron candado.
Es que
cerraron.
Estoy hablando precisamente con una persona de un hotel en un lugar en Colombia y dice, mire, de verdad, esto es probablemente unos pañitos de agua tibia, porque quitar el IVA para nacionales solo hasta diciembre y también la sobretasa a la energía, pues es muy flojo porque no les va a llegar realmente la ayuda, es decir,
no
la reactivación
liquidez.
No se va a garantizar esa reactivación. Están colgados, pero además es que acuérdese los vuelos nacionales van a ser hasta septiembre, supuestamente, en un principio, no sabemos todavía.
Los internacionales.
Los nacionales probablemente...
Todavía no han dicho.
Exacto. Entonces, difícil.
No, difícil. Lucas, ¿cómo va la ley de pago justo? Porque como usted escuchó, ahí sigue vivo el animalito. Está más chiquito, pero ahí sigue vivo y tiene un interlocutor importante que es la senadora Guerra de la Espriella, María del Rosario Guerra, que interpreta, ¿no?, las preocupaciones del factoring, de la banca y, por supuesto, de la ANDI. Es dejar la posibilidad, al menos ya el acuerdo ya lo limitaron a medianos con grandes. Grandes con grandes que hagan lo que les dé la gana. Pero es que el mediano, ¿por qué va a quedar sujeto a lo que le ponga en un papel el grande? Que si no lo acepta el mediano, lo sacan del listado.
Y
lo sacan del listado y lo quiebran.
El ministro hablaba sobre el caso chileno y, según nos dijo aquí el representante Mauricio Toro, precisamente se está revisando el modelo chileno, la ley recientemente aprobada, porque ese acuerdo entre medianos y grandes está abriendo la puerta, obviamente, a que los grandes se impongan. Y eso ya lo están revisando algunos sectores políticos en ese país, porque está desnaturalizando la ley y es obviamente quitándole esos dientes que permiten que los grandes no se apalanquen en el flujo de caja de los medianos y los pequeños.
En Alemania, imagínese usted si en Alemania, en España o en Francia van a permitir esto, van a permitir dejar un papel en blanco con un acuerdo comercial. Por si acaso, ¿no? Hablamos.
Pero es que, Julio, más allá del tema del acuerdo entre medianos y grandes, porque eso, bueno, podrá haber argumentos de un lado y de otro, pero a mí lo que sí me llama la atención es la falta de apoyo del gobierno a ese proyecto de ley. Si no es por la presión mediática, se le digo con claridad, el proyecto hoy está hundido.
Pero ni más faltaba. Lo que dijo el representante es que el viceministro ni siquiera lo leía.
Entonces,
después de que el presidente de la República hizo ese anuncio aquí, el día que entrevistamos a Piñera, el presidente de la República llamó, hizo el anuncio, y luego la presión de los grandes. Es que no se puede seguir legislando con la bayoneta de la ANDI y de la banca en Colombia, porque ellos no piensan sino en sus intereses. Y mientras tanto estaban a punto de ahogarse el 82-84% de la economía, los micros, que según el propio viceministro son el 90 y pico, y los medianos, los medianos, ¿cuántos empleos estamos tratando de salvar con esta presión? El gobierno no, porque eso sí hay que preguntarle la asimetría a Bruce McMaster, la asimetría a la senadora Guerra, por favor. Pero me da susto, Lucas.
Sí.
Me da susto porque el ministro, sí, a cambio de decir era una idea y apoyamos y reculamos, ahí sigue. Ahí sigue la presión.
Ahí sigue, sin duda, y por eso la constancia del viceministro allá en la Comisión Tercera del Senado de la República. Ya tenemos algún tipo de seguridad de que no se va a hundir por falta de tiempo a raíz del anuncio del presidente del Congreso, Lidio García, pero ahora el problema está en ese artículo específico, y es que si abren la puerta a ese acuerdo, así sea entre medianos y grandes empresarios, pues se le quita en buena medida la fuerza a un proyecto de ley muy importante, tal vez el más importante que hoy se esté tramitando en el Congreso de la República.
Es que no están mirando el tamaño del problema de desempleo, Lucas. Es que el tamaño del problema de desempleo, mire lo que dicen las universidades. Es que Colombia va a echar un reversazo de 35, de 40 años. Porque en Estados Unidos ya el problema lo están arreglando porque tienen caja y tienen con qué. Lo mismo en Europa. Rafael contaba, mire, la acción de Lufthansa va muy bien, pero bueno, es que le metieron 9,000 millones.
Insisto.
No hay 9,000 millones, ni hay 3,000, ni hay 2,000. El empleo se está muriendo. Y empleo muerto, Alberto, recuperarlo es una cirugía de corazón abierto.
Insisto que el proyecto pasa. Ese proyecto queda aprobado y esas proposiciones que tienen, a mi juicio, pues una motivación respetable, es derrotada.
Sí, la posición de los grandes, el pataleo de los grandes y la indiferencia del gobierno. Muy, muy frustrante. La
los derrota.
Del gobierno. Sí, pero Alberto, los derrotan, pero como dice Lucas, ¿y si los medios no aparecen, qué? ¿Se habrían borrado 1,000,000, 2,000,000 de empleos? No hay derecho, no hay derecho, no hay derecho. Lucas, ¿qué sigue en el proyecto? ¿Usted está tranquilo con los tiempos?
Sí.
¿Seguimos con los mismos